El jueves 17 de agosto del 2006 estamos aquí en Benasque con don Ignacio Abadías, José Ignacio Abadías, alcalde de Benasque, al cual de entrada le agradezco que haya accedido a hacer la entrevista para climaniodepidemios.com. Entonces, a ver si te parece, primero vamos a hablar un poco de proyectos del pueblo de Benasque, luego entraríamos un poco al tema ya de nieve y de la estación de esquí de Cerro. Entonces, vamos, de los diversos proyectos que tenéis ahora, está la rehabilitación del Palacio de los Condes de la Rueda Gorza, que vais a hacer, no sé si me explicas un poco más o menos qué vais a hacer.
Bueno, pues la rehabilitación del Palacio de los Condes de la Gorza es una rehabilitación que consiste en una inversión de 1.300 millones aproximadamente, entre lo que es la obtención y 1.000 millones que se van a dedicar a la rehabilitación. La rehabilitación es integral, se va a hacer un edificio multicultural, pues bueno, que va a tener espacios destinados a aulas taller, a escuela de música, va a tener un pequeño palacio de congresos, que además servirá pues para espacios para cine y demás, teatro y bueno, multiusos, ¿no? Luego pues va a tener una zona en su parte más noble, en la primera planta tendrá un museo dedicado exclusivamente a la historia y a la cultura de Benasque, y en una parte de la planta entrecubierta, que es una planta que además se va a conservar efectivamente original, se va a conservar y se dedicará al Museo del Pirineísmo. Esto es una de las obras más importantes porque además pues de darle un uso a un edificio que ahora no lo tiene, que se ha destinado a uso residencial, hasta ahora pues se recupera una parte muy importante de lo que es el patrimonio histórico y cultural.
¿Qué plazo de ejecución tiene aproximadamente la obra?
Pues entendemos que como es una obra de rehabilitación, cuyo coste y cuya envergadura y cuya complicación va a ser rehabilitación, pues está previsto un plazo entre 2 y 3 años.
Hay muchos metros ahí en casa, ¿no?
Pues sí, son unos 2.500 metros construidos en su totalidad, sí.
Vale, otro tema que vais en Tremanos es el del parking subterráneo.
Eso más o menos subterráneo es un parking que va aquí en la parte central del casco histórico, que se conforma de
tres plantas.
Acabamos de terminar el proyecto en estos momentos. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo estamos para empezar a mirar lo que es el tema financiero para la ejecución de la obra. Son tres plantas de parking que se accede desde la circunvalación hasta la parte del centro histórico, el centro de casco, y son tres plantas que albergarán pues alrededor de 360 plazas de parking y trasteros.
Uh-huh. Luego también el tema de una embotelladora. Algo ha salido por ahí, ¿no?
Vamos, ha salido algo, sí, evidentemente. Desde el año pasado, no, desde hace 2 años ya empezamos la declaración de aguas mínimas medicinales del agua de la Fuente de la Pulilla.
¿Dónde está esa grande?
Eso está justamente cuando se llega a Senarta, enfrente del desvío que parte hacia el llano de Senarta. Uh-huh. Y es un proyecto de futuro que entendemos que va a dar, bueno, es que es uno de los recursos más importantes que tenemos aquí, el agua, de momento, y habrá que...
¿Eso no sería, ya no sería periférica del parque, pues, en Maladeta?
Es periférica, pero todavía no es zona parque. Tampoco quiere decir que por ser zona parque no se puede hacer eso. Uh-huh. El parque, el plan de ordenación de recursos naturales del parque, pues, en Maladeta, contempla el uso y la explotación de todos los recursos tradicionales. Uh-huh. Como no puede ser de otra manera, además.
O sea, que es algo que realmente aún tampoco está totalmente...
No, hemos hecho toda la analítica, se hicieron dos analíticas de prueba de las aguas y luego tienen que haber 12 pruebas consecutivas, mensuales y consecutivas, que tienen que dar todas ellas en sus dos formas de analizar, bioquímicamente y bacteriológicamente, tienen que salirte las 12 pruebas puras consecutivamente. Las 12 pruebas consecutivas y ya están terminadas y han salido totalmente puras. Uh-huh. Además con bajo contenido de sodio en las aguas, simplemente uh-huh. la más baja del mercado. Que no sé si eso querrá decir que son mejores o peores, en fin.
Sí. Cada uno... Hombre, también los Deberi están haciendo una embotelladora enorme ahí en el Run, un poco más.
No, esa no es Deberi.
¿No es Deberi?
No, Deberi. Eso será Guard del Run y no tiene nada que ver.
Ah, es totalmente diferente a Deberi.
No. Sí. Pero vamos, también eso es un buen proyecto que entendemos que pues al final proveerá a lo mejor en el municipio de 30 o 40 puestos de trabajo directos, más todos los que sean indirectos, ¿eh? Y es eso es uno de los recursos que tenemos aquí. Tenemos montaña, agua y nieve, pero poco más.
Aquí no hay playa, ¿no?
Tenemos que explotar lo que tenemos.
Está claro. El otro tema es el de los Balleros Benasque, bueno, creo que ahora enseguida se acaba la concesión a los Balleros.
Bueno, sí, la concesión de los Balleros de Benasque termina en enero del 2008, pero bueno, ya se están haciendo estudios y propuestas, incluso con la misma sociedad que está explotando ahora mismo el Balneario, aunque luego eso tendrá que salir a concurso público, como es evidente. Pero ya hay alguna propuesta y algún estudio realizado
para... En principio eso parece que está poco aprovechado, que es un sitio...
Bueno, no es que esté poco aprovechado, dijéramos que es un edificio que tiene ya
años,
muchos años, estos pues 60 años, que claro está, no cumple las condiciones que se deben de cumplir en un edificio termal en el siglo XXI.
Sí, 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 sí.
Efectivamente, pues aprovechando que la concesión 20, pues ya se está estudiando. Ya se tienen propuestas y luego mediante un concurso público seguramente se hará con una concesión de obra de explotación.
Bueno, pasamos un poco al tema urbanístico. Bueno, ahora aquí en la sala de las Tucas de Sellas, ¿no? Se va a hacer la urbanización La Pleta, luego un poco al sur del, bueno, al lado del restaurante Yardana está la de Vera, ¿no? Entonces,
más abajo, sí.
Un poco más abajo de Yardana, sí. Entonces, más o menos, ¿qué directrices, bueno, son las que, pues, esto de Benasque lleva respecto al tema urbanístico? ¿Qué bueno, otros planes a seguir?
Nosotros no hemos hecho ninguna modificación al plan general urbanístico de Benasque, el plan de ordenación urbana. Es un plan que está en vigencia desde el año 82 y modificaciones del consistorio prevé, pues puede ser un poco en cuanto a la ordenación, en cuanto a intentar que haya más ocupación de suelo, pero que se bajen alturas y que haya porcentajes establecidos entre vivienda colectiva y vivienda unifamiliar. Establecer unos porcentajes en función de cada plan parcial. Uh-huh. Eso es un poco lo más destacaríamos de lo que estamos ahora mismo estudiando.
Pues luego sabes que salió Eduardo Aragón acaparando portadas y páginas interiores enteras el tema de, bueno, la urbanización que va a hacer Aramón en Cerler, que no más que comentar el tema.
Bueno, ese es un plan parcial que fue de las diversas sociedades que gestionó Cerler desde que se constituyó en el 1967, y ya eso es un plan que vino determinado por la Ley de Centros de Interés Turístico Nacional. No se ha modificado, se ha modificado un poco en base a otorgar menos edificabilidad que la que otorgaba aquel plan de Centro de Interés Turístico Nacional, y pues se prevé que todavía en ese plan parcial se puedan colmatar alrededor de 1.500 viviendas, que claro, efectivamente no van a ser todas viviendas, porque los planes de Aramón es que una parte muy importante de esa edificabilidad pasa a ser de uso hotelero. Uh-huh. Es un plan parcial que en estos momentos está en manos de Fomento y Desarrollo, que es la sociedad propietaria del plan parcial y de la estación de esquí de Cerler, pero que es una de las sociedades integradas dentro del holding de Aramón. Uh-huh. Y bueno, ya se han presentado, se aprobó la aprobación del plan parcial en el año 2005 y ahora se han presentado los proyectos de urbanización de las dos unidades de ejecución que configuran ese plan parcial, y ahí estamos.
Bueno, pasamos un poco ya al tema de nieve. A ver, primero, en cuanto a Aramón, ¿qué opinión tienes en general de las actuaciones de este holding? Más especialmente en concreto el Valle de Benasque y en la estación de esquí de Cerler.
Bueno, Aramón, de entrada tengo que decir que hasta ahora nunca había habido una sociedad que hubiera tenido potencial económico o financiero para desarrollar tanto el plan parcial de Cerler como la estación de esquí de Cerler. O sea, sí, eso es lo que ha demostrado la evidencia en estos últimos años. Ahora mismo que hay una sociedad que está participada en el 50% por el gobierno de Aragón, pues entendemos que sí que va a tener potencial económico y que va o que debe de hacer las cosas dentro de la mayor exquisitez posible, siendo está integrada por el gobierno de Aragón. Su plan de expansión en cuanto a la futura estación, que estamos leyendo en prensa durante este mes de agosto continuamente y diariamente, pues mi opinión particular y personal es que creo que es un plan demasiado ambicioso, que no está muy acorde a la realidad social y económica de los valles en, a los que va a implicar todo este plan estratégico o integral que han propuesto, y que será un plan que yo creo que en definitiva pues habrá que debatir, discutir y retocar y modificar cuantas veces sea oportuno.
Bueno, vamos a hablar, a entrar un poco parte por parte, pero vamos a ver, respecto a todas estas noticias que están saliendo en Heraldo, yo lo he comentado a mucha gente y me gustaría que el alcalde que lo ratificara, que realmente no hay absolutamente nada aprobado. Quiere decir, el Heraldo ha accedido al plan de ordenación o estratégico que ha hecho Aramón para Ribagorza, y yo, en mi opinión, creo que es el propio Aramón el que a través del Heraldo lanza globo sonda pues para justificar unas actuaciones urbanísticas o para sondear cómo la, bueno, los medios de comunicación o diferentes poderes fácticos reaccionan ante esto. Entonces, realmente, tú lo sabes, ni está aprobado para que la gente lo sepa, porque luego por los de internet lo comentan como que está hecho, ni está aprobado Castanesa, ni está aprobado Orgonés, ni está aprobado el acceso de Castejón, eso está clarísimo, ¿no?
Yo en principio tengo que decir que no sé por mediación de qué o de quién el Heraldo de Aragón se ha convertido en el boletín oficial de la provincia en cuanto a ser la el punto difusor de este plan estratégico. No sé cómo el Heraldo pues tiene esta información. Desde luego, por parte de Aramón, nosotros no tenemos conocimiento de que ellos hayan tampoco puesto a disposición del Heraldo esa información.
Pero tampoco han desmentido nada.
No, efectivamente. Y luego, abundando en lo que tú estás diciendo, pues efectivamente esto es un plan integral estratégico que supuestamente es para el desarrollo de la Ribagorza, de la zona alta de la Ribagorza, que es una propuesta de un plan. Y a lo mejor en este plan, y pues digo yo que a lo mejor es demasiado ambicioso de entrada, se refleja todo lo que Aramón y el gobierno de Aragón prevén que podría desarrollarse la zona norte de la Ribagorza en su totalidad. Esto es una propuesta exclusivamente que tendrá que aprobar los diversos departamentos del gobierno de Aragón en el momento que se tramite como
tal. Y por eso tampoco están descubriendo nada, quiero decir, el acceso de a Ferrer por Castejón, eso es un tema manido. Escuchado hace años, bueno, o sea, realmente no hay.
Yo sí que tengo que decir que es un plan que por eso anteriormente te decía que debe de sufrir varias modificaciones, entre una de las más principales o de las más importantes que yo entiendo es que precisamente el valle más desarrollado de todos los que tenemos en el Pirineo en cuanto al ámbito de la estación de esquí de Cervera es el municipio de Benasque. Y precisamente es de donde no se habla de un mejoramiento de la carretera. Y si es el que más capacidad de alojamiento tiene hoy y tendrá por mucho tiempo, por mucho que se intente desarrollar el resto de la supuesta estación esta circular que denominan, creo que hay que empezar por estudiar y adecuar el sistema de comunicación carretero precisamente con el municipio de Benasque.
Luego el tema de los accesos de campo, que no es lamentable, no es el tercer mundo puro. Y el tema del túnel de Luchón ya realmente casi ni se habla, ¿no?
El tema del túnel de Luchón sí se habla y hay gente que todavía alimenta y sostiene esa inquietud, y con toda la legitimidad del mundo, yo no lo pongo en duda, se sigue hablando, lo que pasa es que ese es un tema que es de política más bien nacional. Nosotros como administración local podemos apoyar, pero no es una responsabilidad al fin y al cabo de la administración local. En cuanto a la... continuaremos con...
Sí, bueno, a ver, te quería preguntar, primero... primero quería empezar por el tema de Argonés. Argonés creo yo y cree mucha gente que es la mejor ampliación posible de Cerler, la más barata, con dos o tres remontes se podría hacer, es la zona de mejor inhibición de las posibles ampliaciones, la que mejores desniveles tiene, mejores posibilidades para pista, para fuera pistas. Yo creo que es algo que quien conoce la zona lo tiene claro. Sin embargo, por lo menos la percepción que da Aramón es que no está muy interesado. Realmente, ¿qué es lo que el consistorio de Benasques piensa del tema de Aragones y cómo está la cosa?
Yo no quiero decir que Aramón no esté interesado, porque estaría engañando a tus
lectores,
a tus lectores o a tus a los que entren en la red, porque eso no creo que sea así. Aramón en su momento vino a negociar un convenio con el Ayuntamiento de Benasques, un convenio que se tardó año y pico en negociar, y que en una de las resoluciones y uno de los artículos precisamente de la parte en la que colabora el Ayuntamiento de Benasque económicamente aportando suelos, esa parte está de alguna manera como te diría yo, sujeta a que se desarrolle la ampliación por Argonés. puesto que si no, el 80% de lo que nosotros aportamos nos lo tiene que devolver a Ramón en caso de que en 5 años no haga la ampliación de Ardonés. Efectivamente, todos pensamos que Ardonés es la parte más importante, es cara norte, tienes la zona que tiene nieves antes que ninguna dentro de la estación actual, es una zona que además no está dentro del parque tampoco, que no tiene afecciones medioambientales, que no hay que hacer grandes movimientos de tierras.
Menos venteada, la zona media y baja menos venteada, ¿no?
Con una mejor calidad de nieve y de la que se pueden sacar 6 o 8 pistas sin hacer movimientos.
¿Realmente de con 2 remontes se podría hacer bien?
Con 2 remontes, con uno al pico Castanesa, que saldría desde el Collado de Basibe, y con otro desde esa misma cresta hasta abajo, hasta la base de Valverdera, efectivamente. Creo que es una obra de muy poco coste y de mucho rendimiento a nivel de kilómetros esquiables y a nivel de alcanzar una serie de pistas negras y rojas de primera calidad y con la mejor calidad de nieve de toda España.
Bueno, yo creo que hacerle también marcaría diferencias y no olvidemos que se superarían los 2.800 metros, pues con lo cual se superarían los 2.751 que llega a Cuifalco de Boitaúl y sería otra de las estaciones más altas de los Pirineos.
Llegaríamos a tener las mayores alturas, pero además tendríamos la mejor calidad de nieve sin duda de todas las estaciones de España.
Sí, de que lo de, y lo de ser también la estación más alta es importante porque a no ser que un día hagan punta suelta, es imposible, creo yo, que otra estación alcanzara esa altura en los Pirineos.
Pues hombre, si no nos vamos ya a la zona de Maladeta,
sí, nunca se va a tocar, está claro. Entonces, bueno, el tema de la ampliación de Castanes, por Castanesa, ¿qué opinión tienes?
Pues yo no soy contrario a que se amplíe la estación en la zona de Castanesa, en absoluto. Yo creo que como teoría del gobierno de Aragón y como del propio presidente Marcelino, que la ha difundido en varias ocasiones y cada vez que tiene ocasión, pues entiendo que efectivamente es un valle más que está lateral o consecutivo a lo que es la estación actual de Cerler y que debe tener un desarrollo, pero que debe ser proporcional al número de kilómetros esquiables que esa zona puede aportar a la estación de Cerler. Creo que, en principio, yo diría que lo que ha salido en prensa y lo que se plantea en ese plan estratégico, creo que para mí, y lo digo a nivel personal, es desmesurado. Creo que es exagerado y que creo que las ampliaciones posteriores a la estación de esquí de Cerler se deben de hacer con mucho más cuidado y más detenimiento de lo que se ha planteado en este momento.
Yo eso delante lo voy a título personal, mi opinión es muy similar en cuanto a que yo creo que sí que habría que hacer un acceso ahí a la estación, pues para revitalizar el Alto Valle Castanesa y el Alto Isábena, porque hay pues la zona, toda la zona de las Paules y todo esto, que también son Aragón y también se lo merecen, pero creo que lo que se plantea es desmesurado y lo que se plantea, de luego, a mi opinión, es que además beneficia a pueblos de Cataluña, porque está claro que en Pont de Suert, en Vilaller, van a ser muy beneficiados y ha habido ahí movimientos de terrenos y eso. Y a mí tampoco me parece muy lógico que con dinero público de todos los aragoneses se beneficie a otra comunidad, pienso yo.
Bueno, esa es una opinión que yo puedo compartir o no, pero vamos, no quiero ni pronunciarme sobre eso, porque también son zonas que están adjuntas al Valle de Castanesa y que efectivamente pues el desarrollo de esa estación en Castanesa con dinero público va a beneficiar posiblemente a pueblos que no tengan nada que ver con Aragón. Por eso digo que las inversiones que se hagan en Castanesa deben ir y deben estar enfocadas proporcionalmente al número de kilómetros esquiables que se obtengan o que se puedan poner en funcionamiento en ese valle y teniendo en cuenta exclusivamente el desarrollo urbanístico de la zona de Castanesa dentro de una ordenación racional, sostenible y lógica.
Porque tú sabes que incluso entre bastantes hosteleros del Valle de Benasque ese acceso se ve con, por lo menos ahora decir, reticencias en el sentido de que podría perjudicar un poco aquí a la hostelería en general, sobre todo los servicios del Valle de Benasque.
Bueno, sí, todo lo que se puede hacer en los valles laterales a la estación actual, pues bueno, pueden perjudicar y pueden beneficiar también al mismo tiempo al municipio de Benasque, pero esa no es la cuestión. La cuestión, yo entiendo que tiene que haber un acceso, pero que el desarrollo de Castanesa tiene que ser un desarrollo lógico, no desmesurado. Aquí no tenemos que ir a buscar más suelos por tener más dinero, sino que creo que lo que se debe hacer es un estudio del Valle de Castanesa, de la población actual del Valle de Castanesa y del desarrollo que esa población debe tener, y a lo mejor no en 15 años como dice este plan, a lo mejor lo debe tener en 30 años o en 40 años, que es lo que se ha producido en Benasque. El desarrollo turístico de Benasque no se ha producido de la noche a la mañana. se ha producido a lo largo de 30 o 40 años y a lo largo de que la gente ha ido invirtiendo poco a poco a medida de que las condiciones del municipio en general han permitido que hubiera perspectivas para ir invirtiendo. No se han hecho las cosas de buena manera. Y yo creo que eso es lo que debe de pasar también pues, en el resto de los valles. Y este plan, bueno, es muy ambicioso en su totalidad, pero también es un poco ambicioso y desmesurado en el tiempo, en el plazo de tiempo en el que se plantea. Yo creo que plantear esto a 12 o 15 años es una cosa que no es muy real.
Plantear claro otra vez que aparte de que todo esto realmente está hablando, repetir y reiterar para que la gente no se haga engaños, que no está aprobado nada, yo también pienso una cosa, que el año que viene hay unas elecciones autonómicas y que antes de ellas es difícil que realmente se apruebe obras de esta envergadura, pienso.
Bueno, eso es una cosa que, como te he dicho yo, creo que esos planes estratégicos integrales los tiene que aprobar una comisión que, entiendo, tendrá que constituir el Gobierno de Aragón, en la que entrarán muchos departamentos del Gobierno de Aragón y que todos tendrán que decir algo, aportar algo, modificar, pues en base a lo que tengan que modificar, lo que quieran. Quiero decir que el plan este no es inminente, ¿eh? Aunque se plantea así, yo creo que no sé si se va a aprobar en esta legislatura, y eso es una cosa que se tendría que preguntar al presidente del Gobierno de Aragón, pero en fin, sería muy rápido, muy aventurado el decir que eso se pueda aprobar en esta legislatura. Además es un plan que también en su totalidad no, y en el estudio que se ha realizado, y esto es una cosa que a mí me preocupa, es que no se ha contado con que en esos 15 años cuál va a ser el desarrollo en cuanto a población de lo que es el municipio de Benasque, que es el que porque tenemos ya un plan general aprobado desde el año 82, pues está más dinamizado y es más ágil en su desarrollo. No se cuenta con la población que puede asumir Benasque y no sé dónde se va a meter toda la población que, según este plan, va a tener que ir a esquiar a Cerler, pensando que Cerler, el núcleo de estación de Cerler, es el más adecuado, el que más kilómetros esquiables tiene. Ahí habrá que ver la proporcionalidad del resto de las actuaciones, porque esto podría llevar a colapsar la estación de esquí como tal.
Me imagino que la gente la quiere meter en las urbanizaciones que quieren hacer en Casa de Arro y tal, ¿eh? Eso yo.
Bueno, yo es que todo no lo conozco tampoco en su totalidad, ¿no? Yo no me aventuro a decir, pero vamos, sí que si el planteamiento es de que haya 13.000 personas en Gastanesa, desde luego, si hay 18.000 en Benasque, una vez hecho todo su desarrollo urbanístico, 13.000 en Castanesa, 5.000 en la zona de Lisábena y no sé cuántos puede haber en la zona de
Castanesa,
pues desde luego 40.000 personas no se van a poder meter en esa estación. Y tampoco creo que todas las pistas o todo el planteamiento de pistas que se hace en esta propuesta aporte tantos kilómetros esquiables como para que pueda haber tanta gente esquiando en esa
estación. Sí, porque es un tema que están comentando mucho en el Heraldo y lo veo absolutamente ridículo, es el de la famosa ronda circular por la cara sur de Rayneros y Boyes, donde no hay nieve. O sea, es que no sé, porque los cañones, bueno, ayudan, pero tampoco hacen milagros.
Los cañones no hacen milagros y sobre todo si las temperaturas, que como parece ser el globo está alcanzando o está superando las temperaturas medias de los últimos 30 años o 40 años, creo que no es muy aconsejable, y hasta ahora los técnicos en nieve han dicho que no es aconsejable el intentar diseñar pistas en cara sur. Ahora no sé si los técnicos están diciendo lo contrario, pues yo lo desconozco.
Medio que sabes que soy un poco estudioso de la climatología del Pirineo, está claro que en el Pirineo las estaciones tienen que estar cara norte, noreste. Hay algún caso específico como Ruego, que es una cara suroeste, pero es un sitio que hay bastante nieve, pero en general, además en el tema del Gallinero Cibolles, hay una diferencia brutal de la cara norte a la cara sur, o sea, está abrumadora. O sea, yo no entiendo cómo nadie se le puede ni siquiera pasar por la cabeza ni plantear el hacer pistas ahí, o sea.
Pues esos planteamientos yo no los quiero entrar a juzgar ni a valorar. Entiendo que que hasta ahora no han sido aceptables. Incluso los propios técnicos que ha habido siempre en Cerler han aconsejado que las nuevas pistas que se crearan siempre fueran cara norte. Ahora parece ser que la tendencia es a la cara sur, pero eso deberían de explicarlo los técnicos. Tenemos alguna cuestión que se nos escapa, lo demás.
Sí, porque incluso están, está sacando el tema ya de llegar a la montaña del pueblo de Aneto.
Sí, eso es un
planteamiento. Solo que es un poco de ciencia ficción. Correr mucho, ¿no?
Pues no, yo también pienso, yo sigo pensando y te sigo diciendo que a lo mejor habría que estudiar cada núcleo de esos valles y ver hasta qué punto pueden desarrollarse y qué capacidad, en función de los kilómetros esquiables que puedan tener, en ver esa proporcionalidad en cuanto a su desarrollo. Y eso es lo que creo que hay que estudiar, y no sé si es en este estudio, que yo también tengo que decir que no lo tengo muy asumido, pues no sé si en ese estudio se contempla. Uh-huh. O hay otros parámetros que a lo mejor inciden más o tienen más relevancia.
Bueno, es que bueno, yo, sabes que subo bastante por todos estos pueblos de Sonoales, Castanesa, Conchanina, Montanui, pues Pesaltos, Pesalba, Ajua, Alins, toda esta zona, Las Paules. Hombre, y por ejemplo, el invierno pasado en Conchanina hubo dos personas, quiero decir, que es que realmente en ese valle, es que no sé, igual hay 100 personas. Tenemos el Surgarbe, que hay 6.000 personas, y sin embargo ahí parece que no les da la gana estar en la estación de esquí. Para mí, esto ya lo digo a título particular, es claramente un tema urbanístico, el tema de Castanesa. Creo que, vamos, ciego es el que no es el que no ve, sino el que no lo quiere ver, ¿no?
Yo por eso acabo de decir que si puede que haya otros parámetros que no estamos contemplando en esta conversación y que yo desconozco, y por eso abogo porque porque el desarrollo sea sostenible y proporcional a los kilómetros esquiables que en cada zona se puedan hacer. Yo creo que en la zona de Montanui hay unos 150 habitantes en esos 15-16 núcleos, que entiendo que cada núcleo puede tener una zona de expansión y de futuro, que debe de tenerla, pero que debe ser proporcional efectivamente a lo que aporta el resto de la estación. Y si el desarrollo no da para 13.000 y da para 5.000, pues tendrá que dar para 5.000. Pero quiero decir que el hecho de que hasta ahora haya habido dos personas en Fuenterrinia tampoco justifica que pasado mañana no pueda haber 250.
A ver, no obstante, bueno, un poco andando en este tema, yo para esto también, para que lo sepan los lectores, en este caso oyentes de mi web, lo que también tiene que tener claro la gente en cuanto a lo que he comentado de que pueblos, otras comunidades se beneficiarían y que el Valle Benasque quizás pueda ser algo perjudicado, que no olvidemos que la década de los 80, para que la gente lo sepa, Cerdán estuvo a punto de cerrar y que fueron un poco los empresarios del Valle Benasque los que salvaron la estación. Bueno, que ahora parece todo muy bonito, pero quiero decir que esta estación siempre ha sido la estación del Valle Benasque, y el que la gente que la ha sustentado y eso ha sido la gente de Benasque. Eso está muy claro, o sea,
eso es evidente,
pero la gente lo tenga claro.
Eso es la historia de esta estación. Esta estación se cerraba en los años 80. La empresa catalana que en aquel momento la gestionaba decidió venderla, y aquí los industriales del municipio, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Benasque hicieron un gran esfuerzo por recomprar esa estación y ponerla en funcionamiento otra vez. También después con aportaciones del Gobierno de Aragón y con aportaciones del Instituto de Aragones de Fomento, pero a través de ampliaciones de capital. Aquí no se nos ha regalado nunca nada, no hemos tenido subvenciones a fondo perdido, ha sido ampliaciones puras y duras de capital. Eso que también quede muy claro, o sea que esta estación en principio la salvamos los industriales, la gente del municipio y la Diputación Provincial.
Sí, pues eso lo quería dejar claro para que la gente...
Sí, eso es clarísimo, la historia no se puede negar, hay una evidencia y ahí está.
Otra cosa que ha salido mucho, el tema de los campos de golf, que no sé qué opinarás, que bueno, yo tampoco es que sea un anti-golf, pero bueno, se han planteado tres campos de golf, y uno de ellos ya, bueno, me parece algo absolutamente rematado, que es entre la zona de Neril y Col de Espina, que tú sabes que es una zona a 1.400-1.500 metros de altura, con muchos desniveles, no sé dónde van a sacar ahí el territorio llano para hacerlo. Sabes que es una zona que por su altura, eso pues, puede haber 3-4 meses de nieve al año, muy venteadas, es que cuando se ventea el puerto, y que, por ejemplo, en el municipio, o sea, el pueblo de Alins, una pequeña aldea que está muy cerca de esa zona, el año pasado le llevaron agua con cisternas. Pues, ¿qué piensas tú del tema este de los campos de golf?
Bueno, yo particularmente pienso que, ¿por qué no puede haber un campo de golf allí? Uno, no tres. Yo creo que se puede plantear uno, y aquí queremos tener otro campo de golf, que esos campos de golf a lo mejor se tienen que hacer en actuaciones paralelas al desarrollo de la estación y que a lo mejor no deben comportar el que haya un más aprovechamiento urbanístico. En fin, hay una serie de cuestiones que habría que contemplar y que desde luego yo también, como en principio te he dicho, veo desmesurado en su totalidad este plan estratégico, este plan integral, y que creo que si esto lo contemplamos a 30 o 40 años vista puede caber, pero que de una tacada o de preverlo a 5 o 10 años vista me creo que es demasiado ambicioso.
Y que vamos, yo no sé, creo que estás de acuerdo también el tema de la ubicación, ¿no? Que hacer un campo con territorio más en valle, más a baja altitud, pero no sé, a 1.500 metros...
Pues no lo sé si después ese campo de golf va a tener una rentabilidad por sí mismo y va a ser autosuficiente. Esa es la duda que se plantea, pero todas las zonas de alta montaña donde se prevé un campo de golf, creo que lo difícil va a ser el sostenimiento y la autosuficiencia de ese campo de golf en su explotación. Eso es una cosa que los técnicos también se deben de plantear, porque las inversiones de hoy tienen que ser soportables. Si no, nos puede pasar como pasó en aquellos tiempos con la estación de Cerler, que llegara un momento que económicamente no fuera soportable. Con lo cual, pues hay que cambiar las estructuras y hay que cambiar la base de los planteamientos cuando se piensa en un plan de este tipo.
Otra cosa que también interesa mucho a la gente es lo del teleférico de Benasque a Cerler. Eso, en principio, la impresión que ha dado es que es un tema que no ha salido de Aramón, sino que ha salido del Ayuntamiento de Benasque, un poco la idea y el que lo está impulsando, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, cuando se estuvo negociando el convenio de colaboración para la modernización y la ampliación de la estación de esquí de Cerler, uno de los proyectos que propusimos y que además constan en ese convenio, y que además es un proyecto antiguo, de más de 40 años, además sí. Es más antiguo que la propia estación.
Sí, sí. Eso... Yo llevo 30 años aquí viniendo casi y lo llevo yendo de toda la vida de crío, ¿eh?
Pues ya en tiempo se compró una silla que lleva colocada 20 años en Cerler, uh-huh. Una telesilla que se creó una sociedad también con los industriales de Benasque, y que compró esa silla para montarla desde Benasque a Cerler, uh-huh. Al molino. O sea, que quiere decir que no es una propuesta nueva, ni un proyecto nuevo, lo que pasa es que, claro, efectivamente, en 30 o 40 años han cambiado los conceptos.
¿Y la cuestión cómo está ahora, cómo está el tema?
Pues ahora mismo está preparándose, porque se preparó un estudio previo que se llevó a Linaga para que nos dijeran si hacía falta análisis ambiental o estudio de impacto ambiental. Nos han contestado hace un mes diciendo que hacía falta estudio de impacto. Se está preparando precisamente el proyecto de estudio de impacto ambiental para presentarlo en Linaga y continuar toda la tramitación para la ejecución de esa instalación.
Porque realmente eso iría a la zona de Cotamitimientos al molino. Entonces sí, sí. Eso no produciría una saturación ahí, quiero decir, la silla de cuatro plazas que hay ahora sería insuficiente. Habría, pues en la zona del molino imagino que habría que poner alguna otra silla de seis o algo, porque si no, bueno, eso podría estar saturado, ¿no? Pienso yo.
Pues puede ser que ahí se cree un cuello de botella, pero efectivamente nosotros, como ayuntamiento, tampoco tenemos más capacidad económica para que ese telecabina suba más arriba. Eso sería una cuestión que tiene que analizar.
Bueno, técnicamente lo interesante sería subir a la cuota 2000.
Aramón, como gestor de esa estación, pues deberá analizar si eso le va a crear un problema de cuello de botella, claro, donde se acumule más gente de la que es entendible para que el esquí sea cómodo, el que tenga que prolongar ese trazado hasta donde ellos quieren conducirte dentro de la estación.
Es que ahí lo que veo lógico es pues, subir a la cuota 2000 y haciendo una parada intermedia en cuota 1500, nosotros, o si para 6500 tienes que poner ahí otra silla de 6 o algo, porque si no...
Nosotros estamos de acuerdo en que eso tenga que subir o bien a la intermedia o bien a la cuota 2000, pero efectivamente lo que no estamos dispuestos es a que esa parte de desdoble de esa telecabina tengamos que financiarlo desde el Ayuntamiento de Benasque. Pues en todo caso será una cuestión que tenga que resolver quien gestiona la estación.
Porque la ubicación de la salida en Benasque, pues abarajó la Guardia Civil, el Polideportivo, la zona de escuadros, que hay alguna zona de tiro.
Sí, la ubicación está más o menos diseñada dentro de las áreas 2 y 3, que son la zona de los escuadros, que son las áreas de ensanche de Benasque, y está más o menos predefinida, cercana a la zona actual deportiva, porque también desde ese remonte tiene que haber una capacidad de parkings que creemos que debe de rondar entre las 1.500 y 2.000 plazas.
¿Que sería subterráneo el parking, no?
Por supuesto subterráneo, porque nosotros no concebimos que haya parkings en superficie que ocupan unas extensiones grandiosas y que crean un impacto visual que creo que debemos de evitar en su...
Bueno, realmente la Guardia Civil habría menos distancia, ¿no? Es...
Bueno, pero también nos llevaría a que las pilonas se pusieran por una zona que es más inestable geológicamente. Uh-huh. Y, como te digo, si ese parking, la idea de este ayuntamiento es que quede lo más cercano al casco. Uh-huh. Porque también le queremos dar uso en verano. Si queremos peatonalizar todo el casco histórico, no vamos a poner un parking a 800 metros de distancia. Vamos a procurar que esté lo más próximo al casco.
¿Y ahí se ha contemplado la existencia de una zona de locales comerciales? Como por ejemplo, sabes que en la estación Santorrana suele haber...
Cabe cabe, se ha contemplado, no se ha contemplado ni en el convenio, ni está contemplado ningún plan parcial, pero eso es una cosa que cabe, que se pueda ordenar en la salida de ese remonte, que efectivamente tendrá que salir desde dentro de un edificio, pues que ese edificio tenga un uso comercial.
Sí, lo tiene para alquilar de esquí,
o para... comercial o hostelero,
sí, sí, sí.
Que sea polivalente también. Y que además no sea exclusivo de quien explote el remonte.
¿Es el uso de del Ayuntamiento de Nasque de Aramón?
Pues ese uso, si se da, no. Sería de Aramón en una parte, en una proporción, y otra proporción, que está por determinar, del Ayuntamiento de Nasque, quien cedería o quien pondría en alquiler o mediante concesiones administrativas parte de esos negocios en manos de los actuales... Vamos, de la gente del municipio que se dedica a esos sectores. Uh-huh. Esa es una de las intenciones que hay y que puede caber.
Un poco de, bueno, no hemos comentado también el acceso posible por Castejón de Sos.
Bueno, pues yo creo que eso está planteado también en ese plan estratégico. Entiendo que según se desprende de este plan integral, este plan estratégico integral, pues que va un tal camino desde Castejón, al que yo no me opongo en absoluto tampoco, pero que entiendo que es una inversión pues también desmesurada en función de los kilómetros esquiables que aporta.
Sí, y Cara Sur,
pero estamos hablando de un remonte que según este plan cuesta 60 millones de euros y aporta esa zona 5 kilómetros y medio esquiables. Mm. Es decir, que es una de las cosas también pues que habrá que estudiar y habrá que ver si es proporcionar la inversión que se hace en un remonte para el área esquiable que se obtiene. Uh-huh. Porque al fin y al cabo debemos de pensar que es dinero público lo que se está jugando aquí en un 50% y que creo que el dinero público debe estar muy, muy bien invertido y muy justificado. No sé si en este caso se va a justificar.
Yo opino también que a la hora de estas inversiones tan grandes en remontes, pues primero lo que habría que mirar es si realmente beneficia a un número importante de habitantes del Pirineo, y segundo, si es una zona que es buena esquiable para esquiar y con buena inhibición, por encima de cualquier otro criterio, pienso yo.
Sí, pero esos criterios yo creo que tiene que ser el gobierno de Aragón quien cense esos criterios y quien los estudie, porque desde luego no tiene nada que ver el telecabina de Castejón con el telecabina de Benasque. El telecabina de Benasque ahora mismo, si en Cerler tenemos épocas punta en las que hay 7.000 o cerca de 8.000 esquiadores, efectivamente la capacidad hostelera de toda esa gente está en el municipio de Benasque. Con lo cual, quiero decir con esto que a lo mejor son 6.000 esquiadores que se desplazan desde Benasque a Cerler. Con lo cual está plenamente justificado que la capacidad hotelera está en Benasque y que esos 6.000 esquiadores suben por un telecabina y al mismo tiempo descongestionan una carretera que en épocas de invierno pues es bastante compleja y bastante peligrosa. Aquí se tiene totalmente justificado porque quien aporta la mayoría de los esquiadores es quien tiene la capacidad alojativa, y la capacidad alojativa la tiene el municipio de Benasque. Entiendo yo así que en Castejón en estos momentos eso no pasa. Ahora, si en Castejón tuviera un desarrollo con 45 hoteles como Benasque, con una capacidad de 4.000 personas o de 5.000 personas alojativa, pues a lo mejor entonces estaría justificado. Hoy en día no lo veo, pero en fin, es una cosa que es el gobierno de Aragón quien tiene que hacer ese estudio.
Cambiando un poco el tercio, yo en mi opinión, bueno, el gobierno de Aragón está un poco discriminando a ciertas zonas del Pirineo Aragonés, por ejemplo los valles occidentales, Valle de Aranso, Valle de Hecho, Aragüés, incluso hay una competencia un poco casi diría desleal de estaciones financiadas con dinero público hacia Carranchú y Astún, y sobre todo para mí está el caso que clama el cielo, que es el del Sorgarbe. Sabes que junto al Basterrago de Teruel, la zona de España con menos densidad de población, tan solo 6.000 habitantes, un territorio amplísimo, y tienen dos proyectos, creo, buenos de estaciones de esquí, como son Punta Suelza y Ruego. ¿Tú crees que hay cierta discriminación hacia estas zonas, sobre todo el Sorgarbe, y tú crees que debería haber también una estación de esquí?
Yo creo que en todos los valles que tengan aptitudes para poder tener una estación de esquí, debe de haberla. Eso como principio. Evidentemente creo que todos los valles del Pirineo tienen derecho al desarrollo, y si tienen condiciones para tener una estación de esquí, pues efectivamente como todo el mundo.
Pero, y de verdad que tengo que sabemos que además en Cataluña es así, todos los valles tienen su estación de esquí, hay 11.
Ya. Otra cosa es que, por ejemplo, pues yo entiendo que ahora Aramón lo que está haciendo es gestionar las que tiene, y las que han querido entrar en ese holding, y las que entraron ya, Pues porque a raíz de lo que te comentaba antes, de ampliaciones de capital hechas desde el Gobierno de Aragón y del Instituto de Aragón de Fomento, pasaron a tener una mayoría en su paquete accionarial de capital público. Y con eso se constituye Aragón. Aragón se constituye con un 50% que pone Ibercaja y un 50% que pone el Gobierno de Aragón, porque ya tenía la mayoría del capital social en esas estaciones. Que esto se puede... Pues yo creo que Aragón tiene la intención de negociar con Astún y tiene la intención, o lo ha estado haciendo o lo está haciendo, y con Candanchú, y efectivamente si tiene que haber una estación en el Sobrarbeto, pues por mí claro que entiendo que tiene que haberla.
Sí, porque Aragón también, entre, bueno, me parece que tiene 10 puntos, pues uno claramente dice un poco que es para revitalizar el sector nivel general del Pino Aragonés. Pues, no sé, siempre he opinado que Sobrarbe es la zona que más necesitaría una estación de esquí, porque en mi opinión, ¿no? Formigal, Cerler, Panticosa, todas necesitan una renovación, ampliación, pero aquí en estos valles ya tenéis estación de esquí, o sea, quiero decir.
Bueno, ya, de acuerdo.
Hay que mejorarla, está claro.
Vamos a ver, no, yo ya te quiero y te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque tampoco nosotros tenemos pasos fronterizos,
sí, bien, claro,
ellos lo tienen. Pero que no es eso, ojalá tuvieran ellos estación de esquí, que también, pero que eso es una política al final del Gobierno de Aragón y que no se puede mezclar con Aragón en estos momentos, a no ser que, bueno, que Aragón y el Gobierno de Aragón y el Sobrarbe planteen el tener una estación, y que me parece muy bien que la negocien y que la tengan y que la obtengan. Evidentemente con el dinero público hay que intentar llegar a todos los sitios. No, pero vamos, yo no hablaría de una discriminación, porque precisamente, a ver, en el tiempo hay que dejar que Aragón empiece a trabajar. Aragón lleva constituido muy poco, no podemos pedirle milagros tampoco. Si empieza por las estaciones que hoy en día tiene y que tiene que gestionar obligatoriamente porque son de su holding, bueno, pues que tiene que abarcar y ampliar más las miras y aprovechar en otros valles, pues efectivamente creo que todo esto será un camino largo. Que todo en este mundo y las administraciones tampoco,
bueno, que pasa que
llegamos a todo.
Vamos, del lado del Ejecutivo aragonés, no del aragonés, ha habido declaraciones absolutamente contradictorias, porque recuerdo que aquí Marcelo Iglesias, el día que se inauguró la silla de nueva del Rincón del Cielo, dijo que salió más tanto en el Heraldo Aragón como el Periódico Aragón, dijo claramente que se iba a hacer una estación en Sobrarbe. Y, sin embargo, hace 2 o 3 meses volvió a decir en la prensa que, o sea, se contradijo totalmente y dijo que Aragón no iba a hacer ninguna estación más. O sea, yo creo que, bueno, mi opinión, que no saben muy bien por dónde baila la perdiz.
Yo no me acuerdo ahora de esa última declaración que tú estás comentando. Yo creo que las últimas intervenciones que hizo en prensa Marcelino vinieron dadas un poco por el tema de...
Sí, la polémica que hubo, ¿no?
Del plan estratégico y de que, sí, de que políticamente pues paralizaba toda la gestión de Aragón hasta que no hubiera un consenso generalizado en el Gobierno de Aragón, además con el apoyo del partido mayoritario en la oposición, del PP. Ahora, no voy a entrar yo en...
Yo creo,
la declaración del presidente del Gobierno de Aragón, porque él tendrá seguramente más conocimientos y más bases, para más fundamentos para decir en cada momento lo que ha dicho.
Sí, pero yo creo que es un poco lo que apuntas tú. Yo creo que, bueno, él tuvo la posición que siempre la tiene de los ecologistas, de la plataforma, de la Chunta, y también le vino la posición del PAR y PP. Yo creo que él se echó un poco atrás, dijo, bueno, yo sin... solo no voy a seguir en esto, pienso yo. Entonces yo creo que por eso esas declaraciones un poco contradictorias de él.
Aquí hay un tema que es que esto no voy a hablar al micrófono abierto, pero también querría que fueras un poco exquisito en el sentido de decir que, bueno, yo pienso que un poco se está favoreciendo en esta zona de la Ribagorza lo que es una zona SOE, políticamente hablando. Que no sé si coincide con Sobrarbe o en otras zonas, no lo sé en estos momentos, pero sí que parece que hay esa tendencia, que luego, pues, a lo mejor eso es un vicio político que alguien tendrá que ir limando en el Gobierno de Aragón, y alguien tendrá que decir que todas las inversiones no se van a destinar exclusivamente a las zonas SOE, habrá que destinar a los otros municipios, independientemente del color político que tengan. Creo que eso es una cuestión política al final. Si no sé si los tiros de
Sobrarbe van a caer. Pues el alcalde de Benasque, bueno, es del PAR, bueno.
Soy del PAR y por tanto tengo departamentos que están gestionando en el Gobierno de Aragón, cuyos cargos son de gente del PAR. Bueno, es uno de los departamentos más complicados, es el de Medio Ambiente, que tendrá mucho que decir en todo esto. Porque también, bueno, hablando de Aragones, podríamos decir que tenemos un informe de Medio Ambiente que indeterminado y que no termina de salir porque no es el momento adecuado, y creo que si Arbonés en su ampliación por Valverdera no es adecuado, pues pienso también que fíjate tú lo que está pasando ahí, además.
Es clarísimo. Bien,
es decir, que dudas en este plan saldrán muchísimas dudas, y luego tendrán que tener muchos departamentos, entre ellos el de medio ambiente, que tendrá que decir muchas cosas.
Es que es alucinante, o sea, que alguien diga que el impacto ambiental de Argonés, donde solo va a haber dos remontes y donde se debería hacer, pienso yo, además, sin grandes movimientos de tierra ni nada, o sea, una montaña, porque es una montaña, además, que es pradera, que es que,
una pradera.
Que yo siempre pienso que el esquiador es el que se tiene que adaptar a la montaña, no la montaña al esquiador, o sea, que es que realmente se debería poner dos remontes. Es alucinante que haya gente que pueda decir que todo lo que quieren hacer en Castanés, a la ronda circular, tenga menos impacto ambiental.
Bueno, es que eso
tendría bemoles el asunto, ¿eh?
Eso es una cosa que yo creo que los técnicos de los distintos departamentos tendrán que estudiar cuando tengan ese proyecto encima de la mesa, esta propuesta de proyecto. Bueno, otras cosas estamos hablando por hablar, en ese sentido, y decir que luego habrá gente que tendrá que verificar y que analizar esos proyectos y ver qué impactos y qué afecciones crean al entorno. Esto es una cosa que, bueno, ya estamos, lo que estamos diciendo en el principio, es una propuesta.
Sí, sí, sí. Ahora, pero que en mi opinión, yo creo que Aramón no hace mucho caso a lo que dicen los técnicos. Yo sé, dejen por otros criterios, bueno, que son claros, pienso yo,
Yo no sé si Aramón hace caso a sus técnicos, pero desde luego tendría que hacer caso a las decisiones que tomen los departamentos sectoriales del gobierno de Aragón, que tengan que intervenir en la aprobación de esta propuesta.
Sí, pero bueno, ya sabes que también la propuesta la aprobó la DGA. Que realmente ya sabes, son juez y parte, eso es claro, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues por eso mismo que quiero decir que al final, que en este tipo de propuestas que afectan al desarrollo del Pirineo y en zonas de mucho valor ecológico, de mucho valor medioambiental, de mucho valor social, al final tendrán que ser la mayoría de las fuerzas del Parlamento Aragonés quien tengan que tomar las decisiones con el máximo consenso posible.
Volviendo un poco con el tema de
eso es lo que creo yo que quiso decir Marcelino en su momento.
Bueno, por Dios, hace poco una reunión que hubo de empresarios, le preguntamos a Biel por el tema de la nieve, y bueno, fue muy escueto, vamos a decir, tampoco, o sea, Biel, que es el presidente del PAR y vicepresidente del gobierno Aragón, como sabemos. Con el tema de Sobrarbete, simplemente volviendo también ahí, sabes que está el tema del Coedado Sahagún, que es una pista que está durante años, que comunica Chía con Plan, y que hace poco creo que estéis alcaldes de aquí de la Ribagorza, con los del Valle Chistao, otra vez para reclamarlo, y creo que sería interesantísimo, a nivel de comunicación entre las dos comarcas, porque si no hay que dar una vuelta bastante grande con el puerto fuera, por el puerto fuera, aunque no mejora mucho. Si un día se hiciera, por ejemplo, Punta Suelza, pues sería una maravilla tener en ese poco radio de acción de estaciones como Cerler y Punta Suelza, que también estaría muy bien. Y aparte que turísticamente tiene unas vistas impresionantes, porque tú sabes que se ve todo el Valle Benasque, el Valle Chistao, se ve Punta Suelza, se ve el Monte Perdido, Mala de Taneto. ¿Cómo está el tema? Parado, me imagino, como por desgracia, bueno, pues, como todas las comunicaciones.
Este mes de julio, o finales de junio, se tuvo una reunión, a principios de junio creo que fue, se tuvo una reunión con los diversos alcaldes de la zona afectada de Chistao, del municipio de Benasque, y se hizo un documento que se envió al gobierno de Aragón, pues para instar al gobierno de Aragón a que haga un estudio de un trazado de comunicación entre el Valle de Plan y Cristaín y el municipio de Benasque. Hay un tema que era cambiar un poco el trazado actual para no llegar al Collado Sahagún, para quitar las alturas, que hay una pista actual ya que sale, que sale más baja y que puede tener viabilidad en invierno. Y
claro, entre el Collado Sahagún y el Cerro Marradeta se montan siempre ventisqueros. O sea, a veces pasa en abril y mayo que no hay nieve, pero en ese trozo se montan ventisqueros.
Bueno, es inevitable, pero quiero decir que si hay una ruta más o menos bien configurada y bien conformada en cuanto a tener un firme ya como una carretera comarcal, dijéramos, pues evidentemente si se le quisiera dar servicio en invierno, por muchas variaciones que haya del recorrido, pues habrá que poner máquinas que la mantengan.
Sí, es lo que pienso yo, porque bueno, aparte la pista es bastante ancha, o sea que es que tampoco hay que hacer maravillas, y bueno, sí, es cara norte en los dos lados, es bastante umbría, y se llega a 2.000 metros, pero bueno, es que en Andorra hasta el puerto María 2.407 metros y lo abren, o sea que yo creo que si se asfaltara bien y se pusiera en cada lado pues un salero y un servicio quitanieves, pues algún día estaría cerrado, como a veces se cierra el Ampliu, pero que muchos días se puede ver aquí, se puede pasar de un valle a otro, pienso yo.
Pues efectivamente, y eso es lo que se trata, de tener como una comunicación permanente, porque no ganamos nada haciendo carreteras de este tipo para que luego solamente funcionen en verano, lo que se pretende, y lo que, para eso se le insta al gobierno de Aragón, es para que haga un estudio de una carretera que dé comunicación durante todo el año y que, bueno, pues aporte al Valle de Chistao y a nuestro Valle de Benasque también, pues que aporte una mayor movilidad y una mayor dinamización de ambos valles.
Sí, no, y turísticamente se va a funcionar una maravilla, porque hay una vista pocas en el Pirineo y así, pues, que se puede acceder en coche.
Estamos totalmente de acuerdo en que eso se llevará a cabo, y así luego hicimos constar en ese documento, y efectivamente, como todas las infraestructuras, luego tienen un coste de mantenimiento y un coste de apertura, y bueno, pues es una infraestructura más y un servicio más.
Muy bien, bueno, vamos a llegar un poco ya a la parte final de la entrevista. ¿Qué opinar de un poco de la plataforma Andrés Agramontes de Aragón y de otros colectivos ecologistas?
Bueno, pues hombre, yo siempre soy, y yo como colectivo, o sea, como integrante de un colectivo que soy de los cazadores, a mí me parece bien, y siempre he estado de acuerdo en que tiene que haber colectivos ecologistas, además, que tienen que defender sus posturas, como cualquier otro colectivo, que no deben de radicalizarse nunca, y que tienen que incidir en que esas posturas que ellos propongan incidan en que se establezcan medidas correctoras que de otra manera a lo mejor no se establecerían. O sea, yo no tengo nada en contra de estas plataformas, pienso que tienen que hacer una labor, que la están haciendo, que quizás tienen demasiada repercusión en prensa porque hay mucha sensibilización social, pero que estoy totalmente de acuerdo en su existencia. Ahora bien, yo creo, eso iba. Yo creo que estas plataformas tienen un defecto de nacimiento, que es la oposición total al desarrollo. Y aquí se habla de desarrollo sostenible, que eso es un concepto etéreo, pero que en su titulado ya dice eso, desarrollo. O sea, las plataformas tienen que ser conscientes de que los valles del Pirineo tenemos que desarrollarlos.
Bueno, y lo que está claro es que no se puede olvidar que es que el hombre es que es el principal animal de enviar extinción en el Pirineo, en muchos valles.
Sí, porque es que se está, en este tipo de colectivos, se está magnificando todo lo que es de orden no secundario, a lo mejor, pero desde luego no es de orden primario, como es la raza humana, y lo primero que tenemos que a lo que le tenemos que dar prioridad es a la especie humana, que somos los primeros que tenemos que continuar viviendo en el territorio, si es que quieren que el territorio no se deteriore. Y después de la raza humana ya vendrán los de las demás especies, efectivamente.
Y lo que está clarísimo, que es que no hay muchas estadísticas y estudios que lo demuestran, pero es que no hace falta más que dejar el Pirineo, que poblaciones como Jaca, Sáenz de Gállego, Benasque, o sea, poblaciones de valles donde hay estaciones de esquí, pues claro, crece algo la población, hay críos, hay vidas, se abren establecimientos, y tú te vas a Bielsa, a Plan, a Echo, al Sol, sitio lo menos de estación de esquí,
en las zonas,
roto, cero patatero, eso es así.
En las zonas donde no hay desarrollo, donde la gente no tiene una nómina, donde no puede desarrollar una actividad, no tiene vida. Donde la gente no tiene vida, desaparece de ese territorio, y una vez que ha desaparecido de ese territorio, el territorio se va a deteriorar. Eso es así de evidente. Pero bueno, a mí me gustaría que estos colectivos, que en Aragón tienen una postura tan radical, se fueran a ver los Alpes, tanto los suizos como los austriacos como los franceses.
Uy, en el Pirineo francés mismo, que hay 35 estaciones de esquí en el Pirineo francés.
Y que vean que hay un desarrollo, y que siguen estando los Alpes, y que los valles tienen vida. Pues eso es un poco lo que tiene.
Claro, pues estos colectivos es que tampoco aportan soluciones ni alternativas. Pues bueno, ellos dicen pequeñas empresas de artesanía, de manufactura, de quesos, volver a la ganadería, que la ganadería, sabes, que las subvenciones de la Unión Europea a España, la ganadería prácticamente se han cerrado. Quiero decir, son cosas inviables, hoy por hoy. O sea,
a mí me parece estupendo que hubiera sectores de los ya desaparecidos, como son la artesanía, y que pudieran vivir y establecerse. Me parecería estupendo, pero que eso no sea como una cosa obligatoria, sino que sea opcional. El que quiera vivir de un sector industrial de ese tipo, pues que lo haga, y ojalá pueda hacerlo. La ganadería, desgraciadamente, es un sector que está muy desfavorecido, al que ningún chaval joven quiere acogerse. Aquí quedan pocos ganaderos, y los pocos ganaderos que quedan, sus hijos no quieren continuar con la actividad. Pues hombre, si a lo mejor la gente de estas plataformas quieren venir a continuar con esa actividad, que hagan propuestas, pero que las mantengan ellos.
Sí, porque además esta gente, lo que digo, no aporta soluciones, tampoco aporta, bueno, vamos a decir, capital, dinero, o sea, tampoco hacen empresas o hacen aquí nada que pueda revitalizar en la vida de los valles, quiero decir, que están muy politizados, está claro.
Yo creo que eso es un poco demagógico, porque en realidad no tiene... No, yo no voy a decir que no tenga futuro, porque también es una cosa que preocupa que desaparezca la ganadería de un valle de Pirineo. porque al fin y al cabo también redunda en el beneficio del territorio. También los pastos se regenera el medio ambiente y se evita que la...
Es claro, tú puedes consistir,
creo. Las zonas de praderas ahora mismo se vayan convirtiendo en zonas de deterioradas y donde solamente haya zarza y haya maleza. Pero claro, ¿quién pone en valor y en actividad eso? Si los que actualmente la tienen, no la quieren continuar, yo estoy de acuerdo si cualquier plataforma de estas viene aquí y quiere que les cedamos suelos para pastar y que ellos se comprometen a hacer una cooperativa y a de llevarla adelante, nosotros encantados de la vida, encantados de la vida. Pero que no se dediquen exclusivamente a decir que tiene que seguir eso. El problema es que quién lo sigue. Si ellos están dispuestos a seguirlo y a implicarse en ese tipo de actividad, como anillo al dedo. Les daremos todas las facilidades.
No creo que vengan. Hay mucho ecologista
de salud. A mí me gustaría que no desapareciera la ganadería, entre otras cosas, porque ni turísticamente nos interesa, ni favorece al territorio. O sea, que creo que la ganadería hace un favor el que esté en el territorio. En cuanto a los aludes, sabes que los pastos, si no se pastan, los pastos de alta montaña se degeneran, se quedan el siso, el yastón que llevamos aquí, que es una hierba larga que al final no retiene la nieve y se producen aludes, todas esas cuestiones con el pastoreo se evitan. Pero ¿quién es el que soporta esa actividad? Y menos como estás diciendo tú, cuando las subvenciones europeas pues van en detrimento de esa actividad. Y ahora sí hay colectivos conservacionistas, de colectivos ecologistas que quieren desarrollar esas actividades, que vengan y que hagan propuestas.
Lo que está claro es que yo creo que nada revitaliza la economía de un valle es como una estación de esquí. Es que una estación de esquí es los puestos directos e indirectos que genera. Es que vive la hostelería, vive el de la gasolinera, el que tiene la tienda de la charcutería, por supuesto los hoteles, por supuesto.
Sí, mira,
eso está clarísimo, pienso yo.
Tenemos un sector servicios y turismo es un sector servicios. Son hoteles y son actividades, son sectores industriales colaterales a lo que es el turismo. Lo cual no quita para lo que te estoy diciendo. Ojalá Dios venga un colectivo, el que sea, la plataforma de las montañas o ecologistas de una acción o quien sea, y nos hagan una propuesta. Que venga, nosotros queremos montar una cooperativa y poner aquí 2.000 vacas, pero que vengan y que lo propongan.
Sí. Y por concluir, bueno, simplemente para la estación de Cerler del año que, el año que viene, la única novedad será lo de la silla de Robellones de 4 plazas nueva, porque lo de Cogulla no va a dar tiempo, ¿no? Porque pues, una silla de 6 plazas
es
necesario, además, creo, ¿no?
Es necesario, pero creo que no va a dar tiempo
para el año que viene.
Por la gestión administrativa que comporta todo el cambio de un remonte, pues no creo que dé tiempo. Pero vamos, también se va a terminar todo lo que es la inundación de Basibé. Y la traída, se está haciendo la traída de aguas de Ardonés, en fin, va a quedar la estación totalmente inundada, con capacidad.
Más para vientos, para la jugada de Rinco del Cielo, que sabes que es muy afectada por
el viento. Yo creo que sí, que tienen un estudio hecho los técnicos de la estación para colocar para vientos. Sí.
Pues nada, simplemente agradecerte tu amabilidad para responder
a
la
pregunta.
climanievepirineos.com, y no, simplemente si quieres decir algo más o si hay algún proyecto que tengáis en el consultorio de Benasque que no habíamos comentado.
Pues sí, tenemos un proyecto que ya es prácticamente realidad, que es la construcción de alrededor de 70 viviendas de protección oficial, la cual ya hicimos una modificación al plan general y tenemos el proyecto aprobado. Estamos pendientes de obtener financiación para la urbanización y pues una cosa más.
¿En qué zona es? ¿Sí?
Pues esa es la entrada entre la urbanización de Peguera y el casco.
Yo creo que es una gran idea, porque bueno, está claro que ha habido un encarecimiento de la vivienda y yo creo que ayudar a la gente de aquí para que se quede, a los chavales jóvenes y eso, pues siempre creo que cuando se construye algo tenía que haber un porcentaje elevado de viviendas de VPO para la gente del valle.
De hecho se aprobó una ley en noviembre de 2005 que ahora mismo obliga que haya una reserva del 20% del suelo de cada plan parcial para la construcción de viviendas de protección oficial. O sea,
bueno,
está contemplado. Pues nada,
muchas gracias y
agradecerte a ti la inquietud que tienes por todo el desarrollo que hay en la montaña, por cómo se ve desde afuera el tema urbanístico, el tema de desarrollo de estaciones y además por los valles, que también tengo que te preocupar por los valles que no las tienen.
Sí, nadie. Bueno, yo sabes que soy aragonés, está la médula y intento defender pues un poco a todo el Alto Aragón.
Pues
y bueno, en mi web en todo momento yo siempre defiendo el ineludible, diciendo yo, derecho de los habitantes del Pinar a decidir su futuro. Bueno, opinas tú, pero siempre pienso que en esta temática pues opinan mucho economistas, políticos, ecologistas, juristas, pero creo que por desgracia la gente de la montaña a veces no pinta y lo que debéis pintar o no se os consulta lo que pues, os quería consultar.
Pues es que desgraciadamente las administraciones locales no tenemos todas las competencias que deberíamos tener. Porque desde luego a mí también me gustaría que todas las opiniones y todos los proyectos los pudiéramos fiscalizar las administraciones locales exclusivamente y no tuviéramos la intervención del gobierno de Aragón y del Estado central. Porque desde luego quien debe de gestionarse sus recursos es quien es dueño de los recursos. Creo que no hay más dueño de las montañas que la propia gente de la montaña que las ha sostenido generación tras generación.
Y son los que más la queréis, ¿no? Pero, en fin, más que los ecologistas, que son los que vivís aquí los 365 días del año.
Sí, sí, nosotros soportamos los 365 días del año y muchísimas generaciones que nos han precedido, que han soportado con más esclavitud y con más pesadumbre todo este territorio y que nos han dejado un territorio que nosotros queremos seguir, en el cual queremos seguir viviendo y en el cual queremos seguir desarrollando. De una manera que hasta ahora se ha demostrado que la gente de la montaña no somos ningunos vándalos y que hemos conservado un territorio que ya quisiera haber visto yo si hubieran sido otros los que le tengo que conservarlos y si hoy en día estaría así.
Pues bien, pues muchas gracias y
a vosotros, Marcos.
Muy bien. A ver.